Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a tratar un tema que, bueno, estamos escuchando bastante en estos tiempos y, bueno, ya creo que son muchos los tiempos que lo hemos oído, pero ahora hay mayor información y esperemos que de alguna manera mejores resultados. Se acaba de dar el segundo foro de análisis y realidades sobre lo que es la violencia contra las mujeres aquí en Puerto Vallarta. Y para este tema hemos invitado a las personas, parte de las personas que participaron, es el psicólogo Manuel, Salvador González Fernández, Sandra Quiñones. Sandra, tú eres abogada, ¿no?
Abogada.
Abogada. Y Flor Micaela Ramírez Leiva. ¿Tú eres?
Profesora de la universidad.
Profesora de la universidad, sí, pero de profesión.
Doctora en periodismo.
Ok, bien. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos como qué es lo que impulsó, lo que les está moviendo para tratar este tema ahora tan importante?
Bueno, si me permiten, esta serie de foros se ha realizado con el motivo, pues, de alguna manera visibilizar y tener un espacio de reflexión, visibilizar las distintas formas de violencia, de maltrato y de injusticia que hay aquí en Puerto Vallarta y en nuestros alrededores. Sabemos que en México la situación cada vez está más grave y recientemente, bueno, nuestros antecedentes fueron el 25N, que fue el Día Mundial Internacional de la Erradicación contra la Erradicación de la Violencia de Género, y el 8 de marzo. Entonces ahorita lo que estamos tratando es de dar continuidad a todos esos trabajos que realmente con este grupo de expertos. Agradezco mucho la presencia de Sandra Quiñón, quien ha sido una impulsora desde hace mucho tiempo para este tema, y también de Manuel, que ha estudiado a detalle incluso cómo está, pues, todo el mapa y toda la distribución de actos de violencia aquí en esta región, cómo se está presentando. Yo he estudiado algunas cuestiones en términos de salud y enfermedad en estos procesos, también cómo se ejerce la violencia. Entonces son una serie de ejercicios que hemos hecho por parte de profesores y de ahí de la universidad, en donde han estado involucrados diferentes colectivos de organizaciones de mujeres que están luchando contra esta violencia de género que pues está muy normalizada y a veces la gente no alcanza a comprender la gravedad de esto.
Bien, no sé si Manuel, ¿quieres decir algo?
Bueno, no sé si valga la pena quizás señalar que yo estuve trabajando en este proyecto de investigación desde el año 2019, y a partir de este proceso es que pudimos hacer contacto con Sandra Quiñones y con otras instituciones. Ella representa a CLADEM, que es el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Entonces es una persona que tiene aquí un verdadero impacto en todo esta en el activismo, y que tiene una verdadera noción en cuanto a cómo está esta problemática. Sin embargo, pues al contactar con ella nos damos cuenta de que, por ejemplo, a ella no le queda tiempo para hacer investigación. Aquí nosotros tenemos que apoyar a Sandra y a otras instituciones con las que también nos contactamos con el Centro de Justicia para las Mujeres, nos contactamos con el DIF, con la Guavifam del DIF, con el colectivo Mujeres Puerto Vallarta, y estos enlaces nos sirvieron, pues, para dar para desarrollar y completar la investigación que corresponde, pues, a mi proyecto de tesis de maestría. Este foro, como bien comentaba la doctora Flor, pues corresponde al segundo, o a la continuación del primer foro que realizamos el 25 de noviembre. Y los estamos realizando con la intención, pues, de que prosigan como un proyecto a largo plazo que nos permita mantener en el ojo, en análisis, esta problemática, mantener a raya para ver, pues, qué está pasando, ¿verdad? Porque las cifras indican que es un problema que va en aumento, en realidad no es un problema que apunte pues a disminuir o a terminar o a disminuir su gravedad, sino que al contrario, la gravedad del problema está incrementando.
A ver, y sí me gustaría, Sandra, por ejemplo, ¿por qué hay tanta asociación? ¿Se habla tanto del tema? ¿Y cómo es esto, como dice Manuel, que está aumentando, ¿no? Y que, como dice Flor también, que no se le está dando la importancia o no estamos conociendo los alcances que tiene, ¿no?
Mira, hablar de violencia de mujer hacia las mujeres es un tema que nos ha costado mucho trabajo, sobre todo a las feministas, posicionar en América Latina, porque vivimos en una sociedad sumamente violenta. El machismo nos ha enseñado que los golpes, el maltrato, los privilegios, incluso algunas formas de educación, y entrecomillo la palabra educación, son como las correctas, pero lo que nunca nos han dicho es que todo este bagaje que traemos en Latinoamérica, producto de nuestros mestizajes y de culturas ancestrales, no son más que para seguir predominando a cierto tipo de personas en donde las mujeres no entramos. Así de fácil, ¿no? Entonces, el venir a decir y empezar a visibilizar eso no ha sido fácil, porque implica, por un lado, tenerte que enfrentar a este grupo de hombres, incluso de mujeres, ¿sí?, que trabajan para mantener este estatus de privilegio de muchos varones. Implica tener que enfrentarte a los sistemas sociales creados en nuestras comunidades, y también implica enfrentarte a los temas religiosos, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Todo lo que se nos ha enseñado a las mujeres, todo lo que se nos ha enseñado que una mujer es, todo lo que se nos ha enseñado que una mujer debe de ser, hoy se está cuestionando, y lo cuestionamos desde fondo. Si una mujer trae el pelo corto, largo, no deja de ser más o menos mujer, ¿no? Ayer me pasó que salí, me acabo de cortar el pelo por una situación personal, y una señora, de una manera muy agresiva, me empezó a decir que las lesbianas hoy queremos hacer. ¿Y por qué? Porque traigo el pelo corto. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera encontrado cuando traía el pelo a media espalda, ¿no? ¿O qué hubiera pasado si me hubiera encontrado maquillada, con tacones y un vestido? ¿Me hubiera tratado igual? ¿O me hubiera tratado como me trató ayer, porque me vio en jeans, en chanclas, ¿verdad?, bajo estos estereotipos masculinos más que femeninos, ¿no? Esto, hemos crecido con esto, nos guste o no. O sea, antes se robaban a la mujer, la violaban, y la mujer se tenía que casar con ella, porque si no, no podía regresar a la casa porque ella estaba deshonrada. O sea, ella había sido culpable que un hombre se lo hubiera llevado, lo hubiera violado y lo hubiera dejado. Y entonces la familia, empezando por el papá y los hermanos, la repudiaban porque ella no era pura. ¿Quién sabe qué querrá decir eso de ser pura, verdad? Pero bueno, para ellos ya no era pura, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La obligaban a casarse con su raptor y su violador. Pero no solo eso, ella tenía que seguir siendo violada durante el matrimonio porque no tenía otra opción. Somos hijos e hijas de mujeres violadas, somos productos de la violación. No somos productos del amor, somos productos de la violencia, del maltrato, de la imposición. Yo recuerdo a niña que escuchaba a mis abuelos, a mis tíos decir, cuando nacía alguien, mira, ya tienes a alguien más a quien vas a mandar, alguien más que te va a servir. Para eso tenían hijos, para mandar, para servir, ¿sí?
Dinero. O los que nos van a mantener luego, cuando estén viejos.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, hablar de violencia en las mujeres implica sacudir a la sociedad de toda esta estructura social, educativa, cultural, religiosa, que nos han dicho por siglos que eso es lo correcto. O sea, lo correcto es que una mujer aspire a casarse, a tener hijos, a dedicarse a su casa y al marido. Entonces, cualquier mujer que rompe ese patrón es una mala madre, es una mala mujer. O sea, es una... ¿Por qué? Porque estás rompiendo el mandato que te impusieron. Nadie te preguntó si tú querías, si no querías. ¿Tú qué opinas, Milán? Entonces, desde que se empieza a visibilizar todo esto, empieza a hacerse mucho más evidente estas desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Porque un hombre puede abandonar a los hijos y regresar como si nada y es visto como un héroe. Ah, pero la mamá que trabaja todo el tiempo por la familia materna y la familia paterna es tildada de mala madre porque deja a los hijos, porque en vez de estar 24 horas atendiendo chiquillos, prefiere salirse a la calle. Ah, y peor tantito, si se le ocurre el fin de semana, irse a tomar una copa con las amigas. ¿Sí? Seguimos viendo y visibilizando cómo los hombres siguen pensando, creyendo, porque así los han, así se ha educado a los varones, que las mujeres somos de su propiedad. Hace un año tuvimos un evento muy desafortunado en Vallarta, en donde una mujer mayor de 60 años que vivía en la playa fue agredida brutalmente por un sujeto porque se le ocurrió tener sexo con ella. Terminó matándola. Y vemos cómo los casos de abuso sexual infantil de padres, abuelos, tíos, hermanos, primos sobre niños es tan común porque se sigue pensando que el cuerpo de la mujer, el cuerpo de los niños es pertenencia del varón. O sea, es mi mujer y si quiere, si yo la dejo trabajar, trabaja, si no la dejo trabajar, no trabaja. Es mi hija y yo sabré qué hago con ella. Y propiedad a final de cuentas. Y hoy las mujeres, que somos las que hemos tenido que salir y empezar a romper todo esto, y cada vez son más, y a mí me encanta ver a las jovencitas que voltean y le dicen al papá, pues no me voy a casar, y pues a ver cómo le haces, porque el del problema eres tú, y voy a trabajar, y voy a estudiar, y voy a estudiar lo que yo quiera, porque ya no voy a estudiar lo que tú quieras, y voy a, ¿sí? Son cada vez más, pero también sé que eso desgraciadamente nos expone a más violencia, porque los varones, por otro lado, siguen pensando lo mismo que pensaban nuestros papás y nuestros abuelos.
Uh-huh. Y bueno, es un buen momento de parar ahorita la conversación, nos vamos a pausa, pero sí es el tema muy importante. ¿Y qué pasa, no? O sea, ¿por qué la mujer tiene que crecer, tiene que evolucionar, tiene que adaptarse? ¿Y qué pasa con el hombre? Lo dejamos para el siguiente segmento. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, recuerden que estamos aquí con el tema que tiene que ver con las realidades sobre la violencia contra las mujeres en Puerto Vallarta. Y vamos a preguntarle por aquí a Manuel. Manuel, nos quedamos en esta pregunta, en esta incógnita tremenda acerca de la postura del hombre en cuanto a esta violencia hacia las mujeres.
Muy bien, me parece que en primera hablar como que en general de la postura del hombre es algo un poco ambiguo, porque ya lo mencionaba Sandra, estamos en un sistema sociocultural pues que de alguna manera impone ciertas normas y ciertos preceptos de conducta, de ideologías y demás, pero pues bueno, depende de las familias, de las personalidades, cómo lo van afrontando, ¿verdad? Cómo lo vamos identificando, cómo lo vamos superando y cómo nos vamos de alguna manera transformando ante una realidad social que es cambiante. Pues vaya, me voy a salir un poco del tema de esta investigación que estábamos hablando para comentarles que el semestre pasado pude dar una clase en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, que es una clase nueva que acaba de implementar la Universidad de Guadalajara en estudiantes de primer semestre de preparatoria. La clase es el curso de perspectiva de género. Es un curso pues de gran relevancia ante esta problemática que estamos comentando. Y tratamos en ese curso justamente un análisis de estos elementos que ya mencionaba Sandra hace un momento, que son situaciones de estereotipos, de roles, de expectativas sociales que los jóvenes, adolescentes y jóvenes encuentran en sus ámbitos y en sus entornos próximos, y pues, sociales inmediatos, en su familia, en la escuela, en sus espacios públicos de convivencia, de recreación, en los espacios, pues, como ya lo mencionó Sandra, en la iglesia, en el templo, ¿verdad?, en las redes sociales. Ahora las redes sociales juegan un papel importantísimo en todo eso. Entonces, el hecho de cómo se están relacionando los jóvenes entre ellos, con qué tipo de ideologías están compartiendo, pues tiene mucho que ver con cómo desarrollan. Por ejemplo, si un joven se junta con personas, con mujeres, con otros hombres que se han puesto a analizar estas problemáticas, pues es posible que se contagie un poco y que empiece a reflexionar, ¿verdad?, que empiece a analizar por sí mismo. Sin embargo, un joven que se junta con otros jóvenes descarriados, o con otros jóvenes que tienen ideas todavía muy arraigadas, que provienen de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos, etcétera, pues va a ser un poco más difícil, porque entre ellos se van a retroalimentar esos prejuicios y esos estereotipos que llevan pues a ideologías, y la ideología y el prejuicio pues es lo que va arraigado a la conducta, ¿no? Uno actúa de acuerdo a lo que sus ideas y su manera de ver la vida, pues le va otorgando, ¿verdad? Entonces, para ello, con respecto a los jóvenes y cómo podríamos los varones, cómo tendríamos que actuar los varones, sería así como las mujeres se han organizado para los colectivos, para exigir, para demandar y luchar por sus propios derechos, los varones deberíamos organizarnos para también reflexionar acerca de nuestro papel en esta situación, porque no nada más es que nosotros seamos responsables, es que nosotros también somos oprimidos por el sistema patriarcal. En realidad, nosotros estamos oprimidos a decir, como varón, los hombres no lloran, los hombres se comportan rudos y firmes, los hombres no demuestran emociones, no demuestran tristeza, no demuestran debilidad. Entonces, todas esas situaciones al hombre lo reprimen y le enseñan a no saber manejar sus emociones. Y la única salida del hombre, pues, es la violencia. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo el hombre, y para resolverlo, pues, se han dado algunos espacios. Aquí en México y en Latinoamérica se empiezan a dar algunos espacios en los que los hombres se agrupan y reflexionan acerca de los temas de las masculinidades. Las nuevas masculinidades, pues, es un tema que inclusive, pues, va dentro de la perspectiva de género y va de la mano con cuestiones de derechos humanos, pues. Para mí, todo este pues panorama sería lo que daría respuesta a este cuestionamiento.
Gracias, Manuel. Flor.
Sí, quería comentar algo respecto a la importancia de lo que acaba de destacar Manuel, que era el curso que dio de perspectiva de género. Justamente en el foro de análisis, la licenciada Sandra estaba mencionando que en nuestras universidades no hay esa cultura de educación sobre el género, que salen los profesionales, los profesionistas preparados, aún los de psicología, ella mencionaba, que les ha preguntado a los egresados en diferentes carreras, incluso también en derecho, que eso también es muy delicado, porque se supone que van a defender los derechos de todos y que van a implementar justicia, pero que en realidad en los programas de estudio no estaba como un eje transversal la cuestión de género, el entender la importancia de la cultura, de los roles, de las funciones, el entender cómo todas estas normativas, estas imposiciones han afectado de forma cruel y negativa. Qué bueno que en la preparatoria se esté haciendo esto. Desafortunadamente, en muchas universidades, como lo hacía notar Sandra, no existe esa conciencia y ese compromiso con la educación en perspectiva de género, en que tanto hombres y mujeres asumamos el papel, porque ellos, tenemos aquí a un caballero, un hombre muy educado, que es Manuel, y que se preocupa por estas cosas y que de hecho se dedicó años a investigar esto, pues ya llevas prácticamente 4 años. Sí, entonces, 4, casi 5, ¿no?, que llevas, pero en realidad yo me quedo pensando, es que sí, otro punto que mencionaba, esta saturación, este bombardeo de mensajes hasta en las canciones tan vulgares, tan sexualizadas, de pura violencia, que los hombres pues nada más están persiguiendo a la mujer por el físico, o porque si están buenas o no están buenas, o que por el dinero, que por estar bonitas. Entonces vuelve a ser lo que comentaba Sandra, que estamos bajo una mirada muy, muy plana, muy obtusa, y todos somos tanto víctimas como cómplices de eso, al estar participando de alguna manera en escucharlas, en permitir que nuestros hijos escuchen eso, o en los comentarios que hacen. Entonces hay dos realidades importantes ahí, que son la cuestión de los medios de comunicación y toda esa aculturación, toda esa vulgaridad a la que estamos expuestos día con día, el lenguaje tan soez, tan altisonante, tan obsceno, y la parte de que no hay un compromiso por parte de las autoridades educativas, incluso de los profesores. Yo sí tengo algunas clases en donde les doy perspectiva de género, pero como una parte del programa. Y no hay, en realidad, es verdad, no hay una materia que atraviese y que esté comprometido en las academias que todos hablemos y hagamos trabajo sobre la reflexión de la perspectiva de género, como ella lo mencionaba.
Bien. Sandra.
Ah, ¿qué te digo? Mira eso. De hecho, en el 2018, el Comité de la ONU que revisa el Pacto de Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Ambientales, del que México forma parte, a las universidades les hizo una llamada de atención a las universidades en México, a todas, públicas y privadas, para decirles que en el tema de derechos humanos no estaban haciendo nada. O sea, todas las reflexiones y señalamientos han estado enfocados, o habían estado hasta esa fecha enfocados al Estado mexicano, o sea, al municipio, al gobierno de los estados, al gobierno federal, a los diputados, al sistema judicial, ¿no? ¿De qué están haciendo las autoridades del Estado para la protección de derechos humanos, para la protección de derechos de niñas, de mujeres, de migrantes? ¿Qué están haciendo? Y en el 2018 el Comité del Pacto dice, hey, a ver, sociedad civil, esténse quietas. Y me refiero a dos. Universidades, ustedes no están haciendo nada en el tema de derechos humanos. Una clase no funciona. Cada clase que tú das en tu carga, que tienes en tu carga curricular, en todas las carreras, tiene que estar desde la óptica de los derechos humanos. Una clase no sirve. Es como el paciente que viene al psicólogo una vez cada dos meses y solo viene porque ya no aguanta. Pues no le va a servir. O sea, es para el desfogue, es para decir, estoy yendo al psicólogo, es para seguir en su zona de confort. Y eso es lo que han estado haciendo las universidades. Una clase no sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiarnos el chip. Con una clase no vas a reeducar todo un sistema educativo que tenemos. Y por otro lado, sí también nos dicen los abogados este pacto, hey, también ustedes, como parte del sistema de justicia, como parte de los operadores del sistema de justicia en México, también tienen que entrar al tema de derechos humanos. Hablar de perspectiva de género forzosamente es hablar de derechos humanos. No puedes, o sea, nos pareciera de repente que son como cosas separadas, pero no puedes hablar de perspectiva sin conocer derechos humanos, porque perspectiva es parte del reconocimiento de los derechos humanos de la parte de la población que es mayoritaria, que somos las mujeres, pero pareciera que somos el grupo minoritario al hablar de perspectiva de género. Ya desde ahí el uso del lenguaje nos indica, bueno, y nos trae toda esta concepción que traemos en estos privilegios, ¿no? O sea, la perspectiva de género tiene que ser como una clasecita ahí, oye, pero es para la mitad de la población. Vean ustedes los que son maestros o los que somos maestros. Yo tengo grupos en donde solamente hay dos varones. Puras mujeres. Ya hoy la proporción, pero seguimos como viendo que es como si fuéramos poquitas todavía, ¿no?
De hecho, ¿sabes? Me acuerdo cuando se decía que más o menos por cada hombre le pertenecían 8 o 10 mujeres. Y estoy hablando de hace 40 años, no sé.
Y voy a esa otra parte, ¿no? Pareciera también que esta exposición, o en la medida que hemos visibilizado el tema de la violencia y que las redes sociales y el internet y todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, como decía Flor, pareciera que ahorita hace ver que lo que hay ahorita es escandaloso.
Para que no interrumpamos, vamos ahorita al segundo y entramos contigo. Va. ¿De acuerdo?
Va.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, recuerden que estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. El tema tiene que ver con la violencia y la violencia contra las mujeres. Y bueno, Sandra, estabas listo para arrancarte para darnos datos.
Sí, mira, más que datos, eran estas comparativas, ¿no? Hoy escuchamos las canciones y nos alarmamos por el uso del lenguaje, porque bueno, esa es otra de las cosas que estos temas de violencia nos había enseñado, ¿no? A no decir las cosas, ¿no? Como dicen los psicólogos, a ver, el elefante que estaba ahí en la mesa, todo el mundo veía el elefante, pero nadie hablaba del elefante, ¿sí? Hoy parte de lo que se hace en esta visibilización de violencia es decir, hay un elefante y tenemos que hablar del elefante porque el elefante se tiene que ir, porque el elefante nos está generando pa, ¿no? Y bueno, a partir de esto, el lenguaje ha venido teniendo ya un uso mucho más claro, ¿no? Una canción que todos, por lo menos tres de aquí, conocemos y crecimos con ella, ¿no? Que dice, voy a poner cadenas en ti para que no me engañes, para que no te vayas de mí en busca de otro amante. Otra frase dice, lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Y otro, sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Es una canción de José José con la que crecimos. Si nosotros analizamos ahorita, en estas tres, la violencia que dice, no son palabras oeces, no trae este lenguaje más gráfico. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Hagas lo que hagas, no te vas a ir. O tú o yo, o sea, primero te mato a ti, que te vayas tú de mí. Esas son las canciones con las que crecimos, muy románticas, pero que estaban reproduciendo todos estos estereotipos y roles de sujeción.
Con sutiles.
¿Sí? No te lo decían como hoy. Hoy lo escuchas y tú dices, oh, ok, ya sé lo que dice la canción. Pero acá, mira qué tierno, me quiere tanto que no quiere que me vaya. No, o sea, ¿te estás dando cuenta? La cara ahorita que estabas escuchando las frases, si hubieras escuchado la canción, ay, nos hubiéramos puesto a cantar. Pero cuando sacas ya ese contexto y analizas, te das cuenta de cómo hemos venido siendo educados y cómo es el bombardeo en el que estamos expuestos de manera constante. Te decía, estas visibilizaciones han hecho que la violencia aumente. Primera, porque ya hay más instrumentos legales. En México la mujer no se podía casar. Hablaba de esta mujer raptada, que se violada y que entonces lo obligaban a casarse. Y no tenía la opción del divorcio. No existía la opción del divorcio. Incluso nuestros códigos, por ahí en algún tiempo el código penal decía que si el marido mataba a la mujer por sospecha de adulterio no era homicidio, porque era para el honor de la mujer. O sea, no importaba la mujer, era para el honor del hombre. Si el hombre podía tener 3, 4, 5 amantes, no pasaba nada. La mujer no podía denunciar porque era propiedad del hombre. Pero si el hombre sospechaba que su esposa sí, la podía matar. Hoy ya tenemos leyes de divorcio, leyes de custodia, ya tenemos temas de... Hay una ley incluso para prevenir el tema de la violencia, para procurar una vida libre de violencia a las mujeres, donde incluso define las clases de violencia familiar, social, comunitaria, laboral, cibernética, sexual, ¿sí? Y dónde se da, quién se da, cómo la puedes, incluso en un momento dado, pedir que se sancione a los agresores, ¿sí? Y es ahí en donde los hombres brincan porque, espérate, o sea, yo le puedo gritar a mi mujer, yo puedo tener sexo cuando quiera porque es obligación de ella. ¿Cómo quiero? Resulta que es una violación si yo quiero tener sexo con mi mujer y ella no quiere. Y entonces empiezan a brincar. Y en la medida que las mujeres empiezan a conocer sus derechos, porque nos enseñaron obligaciones, pero no conocemos derechos. Yo como abogada, como defensora de derechos, cuando acudo con mujeres y les empiezo a preguntar, ¿conoces cuáles son tus derechos como mujer? Todas se quedan calladas. Me enumeran obligaciones. ¿Sabes que tienes el derecho de decirle que no al marido? ¿Sabes que tienes el derecho de que el marido también trabaje en casa? ¿Sabes que tienes el derecho de trabajar? ¿Sabes de utilizar método anticonceptivo aunque el marido no quiera? ¿De ligarte aunque el marido no quiera? Y todos se quedan de... O sea, es espeluznante ver cómo las mujeres en pleno siglo XXI con tantos medios de comunicación no conocemos nuestros derechos.
Y me pregunto, ¿y cómo van a cambiar los hombres si las mujeres no estamos conociendo esa parte esencial?
Acá, pero los hombres es trabajo de los hombres. A mí me preocupan las mujeres. A mí me preocupa que las mujeres conozcan sus derechos. Y por eso trabajamos para que existan mecanismos de protección, porque yo lo he visto. Una mujer que empieza a exigir los derechos, si tiene una pareja, la pareja se vuelve mucho más agresiva para callarla. Calladita te ves más bonita. La mujer, hay un refrán que dice, la mujer es como la escopeta, cargada y detrás de la puerta, ¿cierto? De tu casa. Y muchos, muchos, aunque no lo digan, siguen con esos conceptos. O sea, la mujer no puede tener derechos, la mujer no puede hacer, la mujer, porque el que mando soy yo. Por eso, no solo es importante que conozcan los derechos de las mujeres, sino estos mecanismos que ahí sí le tocan al Estado, de protección, porque cuando ellas empiezan a ejercitar derechos, empiezan las agresiones. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Ya hay muchas más mujeres exigiendo, buscando sus derechos, y entonces los hombres se han quedado atrás. Porque darle a la mujer, el reconocerle a la mujer su derecho, implica que el hombre va a perder un privilegio. O sea, ya no vas a tener sexo cuando quieras. Implica que no vas a llegar de trabajar, te vas a quitar los zapatos, te vas a quedar en calzones a ver la tele toda la tarde, sino te vas a tener que poner a cuidar a los niños, a barrer, a lavar, a hacer lo mismo que hace ella. Y eso ya no les gusta. Significa que ella va a tener su propio dinero y lo va a gastar en lo que ella quiera. No va a ser a la inversa. O sea, implica que vas a tener que dejar privilegio. Es ahí lo cuando ya no les gusta. Y entonces vemos, por ejemplo, Vallarta, los tres primeros meses de este año, en el estado, ocupó el primer lugar en casos de violencia familiar, por denuncias de violencia familiar. Ahorita ya tenemos un centro de justicia que está siendo rebasado en su capacidad, aquí en Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos trabajando con mujeres, enseñándoles derechos, mecanismos de defensa, cuáles son, ¿sí? ¿A qué tienen que acudir? Pero los hombres, sí hay nuevas masculinidades, pero no están trabajando estos que ya empezaron a entender, ¿sí?, que las cosas tienen que cambiar, no están trabajando a la par que lo hacemos nosotras. Es preocupante, sí. Por eso somos un municipio feminicida. Llevamos más de 65 feminicidios desde 2015 a la fecha. Lo que lleva esta administración van 6 feminicidios, ¿no? ¿Cuántos? Yo les digo, ¿cuántas muertas quieren? ¿Cuántas niñas violadas? ¿Cuántas niñas desaparecidas puede aguantar una sociedad para que entienda que tenemos que empezar a cambiar? Y cambiar en serio. Y cambiar hombres y mujeres. Las mujeres no vamos a cambiar a los hombres, porque pareciera de repente en estos discursos que los hombres nos dicen, ah, pero ven y dime cómo te... O sea, ¿hasta eso tengo que venir a decirte? Yo puedo hablar por mí como mujer, desde mi condición de mujer, pero yo no puedo hablar de tu condición de hombre porque no soy hombre. Y no me puedes imponer, es el mismo discurso, es que la violaron porque traía la falda corta. O sea, le impones a la víctima la responsabilidad del violador. Te violaron porque hay un violador, ¿no? Vuelve con este discurso los varones a decir, pues ustedes mujeres, vénganos y díganos. No, espérate, ustedes son los que tienen que empezar a cuestionar. Ya nosotros hemos puesto en la palestra los puntos importantes que ustedes tienen que retomar. ¿Por qué siguen pensando que el cuerpo de las mujeres es propiedad masculina? Como esta canción, ¿no? O sea, sé que soy un fracaso, pero aquí te quedas, ¿no? O sea, para que te voy a poner cadena, pero aquí te vas a quedar. O sea, no te voy a dejar ir.
Sálvame.
O sea, si ya saben cuáles son estos puntos, ¿por qué no los trabajan ustedes? Desde ustedes. Y luego, ya que los trabajan, los empezamos a pelotear y entonces iba a haber un crecimiento. Pero muchos varones siguen. Y hablo de varones a nivel social. Hay varones en lo individual, pero desgraciadamente, siendo muy honestos, no han impactado lo suficiente para bajar los niveles de violencia física, familiar, sexual, emocional en las mujeres, en las comunidades.
Sí, quería comentar y preguntar, ahorita que lo está mencionando Sandra, el trabajo que está haciendo con las mujeres. No sé, yo pienso que a todos los niveles, porque en realidad no son solamente las de pocos o escasos recursos económicos, que bueno, yo supongo que así como esas canciones, unas con un lenguaje muy bonito, pero siguen siendo igual o más peligrosas las violencias en cualquier nivel, a los niveles altos, ¿con quiénes están ahorita trabajo? Pues supongo que con las que tienen casos más urgentes de denuncia, ¿no? Pero que dices que estás con las compañeras y los colectivos que están llevando a las mujeres, pues esos digamos, espacios para que se den cuenta de que les hace falta hacer valer sus derechos, conocerlos siquiera, saber que tienen un espacio de privacidad, de que la respeten. Las respeten como personas, que no las traten como objetos, como propiedad, que sepan que ellas también tienen derecho a hablar, a decidir, porque a veces ni voz ni voto en la casa, ¿verdad? De aquí se va a comprar y se va a usar el dinero para esto y se va a comprar ese dinero. Ay, pero es que yo quería que acá, ah, no, pues ahora se va a hacer esto y se va a rentar esto y se va a comprar esta estufa, porque entonces no hay una invisibilización y cada vez más. ¿Con quiénes están ahorita y cómo le hacen para abarcar esas otras, no sé, clase media, clase alta? ¿Cómo le están?
Si yo te dijera que la clase en este tema no importa, o sea, esos son parte de los prejuicios con los que creemos. Creemos que las mujeres de clase alta no tienen violencia, no, porque sí, son de clase alta, ¿no? Y si yo te dijera todo el montón de clientas y de mujeres que acompaño de clase alta, sí, y si te dijera incluso aquí en Vallarta, ¿sí?, parejas y esposas de empresarios reconocidos que viven unas violencias atroces, no me la creerías.
Wow. O sea, lo hemos visto en políticos y en gente de X, ¿no?
La semana pasada un famoso abogado mató dentro de un restaurante de 3 balazos a su esposa. Sí. O sea, la violencia es parte de lo que también comentaba Manuel. Estos estereotipos y prejuicios. Ah, no, es que solo los pobres o las mujeres que viven en alguna zona, las que no han estudiado, son las que no.
No, no todas.
¿Eres mujer? No importa. Incluso el otro día platicaba con una magistrada. Una magistrada, una mujer que tiene poder dentro del sistema de impartición de justicia en el Estado. Y nos reíamos porque decíamos, ve nomás, si nos vieran juntas o cuando empiecen a vernos juntas, pues nos van a tener miedo porque hoy somos reconocidas o nos quieren ver como mujeres poderosas a ti y a mí. Pero si se dieran cuenta, todo lo que hemos vivido y las violencias que vivimos día a día. Mientras seas mujer, la clase social, el nivel educativo, la condición de raza, no importa. Eres mujer, punto. Eres sujeto de violencia, vas a ser sujeto de violencia. ¿Por qué? Porque el sistema dice que eres mujer. No estás en este parámetro de varón, 35, 60 años, heterosexual, blanco. ¡No! No estás en ese parámetro porque de entrada eres mujer. Tú estás fuera. Todo lo demás que te pinte, alta, flaca, güera, europea, latinoamericana, rica, pobre, con doctorado, sin estudios, con 20, eso no tiene absolutamente nada que ver para que te puedas salvar del tema de la violencia.
Bueno, vamos a dejarlo aquí nuevamente. Se está yendo el tiempo muy pronto. Nada más nos queda un corte. Bueno.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en la última parte del programa y recuerden, estamos sobre realidades, sobre la violencia contra las mujeres en Puerto Vallarta. Y ahorita, según lo que nos ha estado mencionando tanto Flor como Sandra, a ver, tenemos aquí un caballero, Manuel, ¿qué nos dices que hay?
Gracias, pues quisiera mencionarles alguna información. Por ejemplo, la UABIFAM, que es la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, es una unidad que opera a través del DIF, menciona que el 76% de los casos provienen de la pareja o cónyuge. El 9% son de la expareja o cónyuge o excónyuge. Esto quiere decir que más del 80% de casos, 8 de cada 10 mujeres que son agredidas, pues lo son por su pareja. Y los otros casos, pues entran, pues bien puede ser padre, padrastro, cuñado, primo, hijo, sobrino, yerno incluso. ¿Lo ven? Entonces, es algo que me llama mucho la atención, como lo mencionaba Sandra hace un momento, que únicamente basta con ser mujer para para ser sujeto de violencia. Entonces, a mí me causa pues una inquietud y una pregunta que quisiera lanzarla y pues ponerla bajo reflexión, bajo la lupa, es cómo operan las condiciones sociales, socioeconómicas y socioculturales entonces, ¿verdad? Porque vemos que hay peso de parte de los preceptos socioculturales, pero pues también los preceptos económicos, algún efecto tienen, ¿no? Por ejemplo, pues la carencia económica genera cierto estrés en las personas, y la forma en la que se sobrelleva ese estrés y esa ansiedad, pues es una cosa que hay que preguntarse, como si de dónde proviene esa forma de sobrellevarlo. ¿Proviene de un aprendizaje emocional, de un aprendizaje de sobrellevar las emociones, como ya lo mencionaba hace rato, que cuando un hombre aprende a expresar sus emociones, aprende a expresar su ansiedad y sus angustias, en lugar de reprimirlas, y en lugar de que exploten cuando ya están, que ya no aguanta, pues puede hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí radicaría una explicación de esto que nos comenta Sandra, en el hecho de que lo económico no tenga mucho que ver, ¿verdad? Puede ser que una familia de muy bajos recursos tenga pues muchas problemáticas sociales, pero al interior tengan una cohesión importante, una cohesión sólida, una serie de valores. Pero puede ser todo lo contrario también, ¿verdad? E incluso en las familias pues de altos recursos. Entonces, no quiero caer en el hecho yo de decir que algo define o no define la parte económica, porque no tengo como tal mi estudio. Lo que propongo en mi tesis es que si hay aquí en Vallarta hay una relación entre la zona de residencia y entre la cantidad de casos registrados por zona. Por ejemplo, les voy a mencionar las colonias que más casos tienen registrados de violencia familiar contra las mujeres en Puerto Vallarta. Son Coapinole, Las Juntas e Ixtapa Centro. Son las que tienen más número de casos. Entonces, todas estas colonias pues tienen ciertas características que comparten en común, como que son colonias son de los asentamientos más antiguos de aquí de Puerto Vallarta. Sí, son de los que ha habido pues y han desde siempre. Entonces, en esas zonas tenemos de todo tipo de familias. Hay de todo tipo de familias. Y hay una limitante con este estudio que no me permite a mí hacer estas aseveraciones. Y es que no tuvimos contacto directo con los casos. Tuvimos acceso a las estadísticas. Y el poder ver en este mapa, por ejemplo, aquí, si observamos el mapa, cómo los colores representan la gravedad, representan los números totales de registros, podemos ver hay colonias en las que se registra un caso, hay colonias en las que se registran dos casos. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que hay ciertas condiciones sociales, estructurales o urbanas que corresponde o que genera ciertas condiciones para que en ciertas familias se presenten más o las situaciones o quizás los registros, ¿verdad? Porque otra cosa es eso, que aquí en esos mapas que yo tengo nada más podemos ver los registros, pero que hay de todo lo que no se ha registrado, de todo lo que no se ha reportado. Y ahí, si tuviéramos otro mapa de todo lo que no se ha reportado, sí. A mí me hace mucho preguntarme si cómo estarían estas colonias altas. No, es bastante válido porque es la cifra la cifra oficial. Institucional. Pero hablando de la cifra,
eso que no te lo hayan dado en referencia, tantos casos que pues no se han denunciado, ¿no?
El tema de la violencia de mujer tiene una génesis bien complicada. A diferencia de otros delitos, tiene una génesis bien diferente. O sea, lo hace un delito muy atípico, muy diferente, porque trae una serie de componentes muy propios. Primera, tema violencia familiar. Nosotras sabemos que por cada caso que se denuncia hay entre 3 y 4 que no van a denunciar. Esa es nuestra cifra negra. En el tema de abusos sexuales y violaciones, por cada denuncia hay entre 7 y 9 casos que no se denuncian.
Wow.
Ok, wow. ¿Por qué? hay dos componentes que en estos casos existen, que no te las va a dar ninguna estadística porque ninguna estadística las tiene: la culpa y la vergüenza. Una mujer, ¿cómo crees que voy a denunciar? Y te lo digo porque es la experiencia de nosotras que trabajamos con estas mujeres día a día. O sea, diario yo recibo llamadas de entre 2 y 4 mujeres al día en temas de violencia, ¿no? Y cuando les expones o le pones en la mesa el hay que presentar una denuncia, ¿cómo crees que voy a denunciar al papá de mis hijos? Culpa. Es que ¿qué va a pensar la gente de mí? Vergüenza. Y terminan no denunciando. ¿Por qué crees?
Miedo de...
El miedo viene después, ¿no? Porque ¿qué crees? En esta sociedad nos enseñan que la figura paterna es intocable. Es esta estatua que siempre va a estar ahí, que tenemos que tener prístina. Haga lo que haga el hombre, no podemos decir nada de él. No paga alimentos, te golpea, tiene otra mujer, hace, deshace, te quitó todo tu patrimonio. Pero ¿cómo crees que mis hijos se van a enterar quién es su papá? ¿Y a poco crees que tu marido no está diciéndole a tus hijos? Y después llegan estas mujeres y me dicen, ¿qué crees? Me acabo de enterar que mi marido le dijo a mis hijos esto y esto y tengo problemas con mi hijo mayor porque ahora yo creo que su papá se fue porque yo lo corrí, pero culpa y vergüenza, ¿sí? Porque nos enseñan a que el hombre es intocable, nos enseñan a justificar sus acciones. Es que algo yo estoy haciendo mal y por eso quiero que me ayude para identificar qué es lo que... A ver, es un violador. Tú no hiciste nada mal. Él es un violador, ¿sí? Pero es que si yo hubiera hecho a lo mejor... A ver, es un pedófilo. Lo que tú hubieras hecho o no hecho, no le hubiera cambiado esa condición, ¿no? Estas son cosas con las que nos enfrentamos quienes trabajamos con violencias, con estas violencias del día a día. Y no están las estadísticas porque pues estas mujeres todavía no llegan a los esquemas. O aquellas que llegan al DIF o a algunas instituciones, estas no tienen la capacidad todavía de ver muchas de estas cosas que nosotras con la experiencia hemos podido ver y que son las cosas que a mí me preocupan, ¿sí? Y aquí hablo de psicólogos porque yo lo primero que hago es tienes que ir con una psicóloga porque necesitas trabajar esto, porque mientras tú sigas siendo responsable no me vas a ayudar en cualquier acción jurídica que yo haga, ¿no? Necesitas, ¿no?, procesar toda esta serie de paz, el tema de los miedos, ¿no? Es de 9 de cada 10 mujeres me dicen, es que no sabe con qué clase de hombre es, me dijo, y es que, o sea, vemos a los hombres como si fueran King Kong, Godzilla, ¿no? Cuando llega uno y los ve y les toca ver la primera audiencia y los ves encorvados, chillando, pidiendo perdón, les digo, ¿ya viste dónde está tu Godzilla? ¿Sí? Porque es parte de lo que nos enseñan, ¿sí? Eso no lo vas a encontrar en una estadística. También sabemos que a mayor clase social o a mayor grado académico hay mucha más vergüenza. Porque se supone que o el dinero o el grado académico te dan, se supone, prejuicio a final de cuentas, te dan una serie de conocimientos y herramientas para no ser víctima. Y entonces te quedas calladas y buscas otras formas de solucionar conflictos. La denuncia ya es como tu última opción cuando ya no pudiste hacer otra cosa. Porque sí, eso sí lo he visto.
O ya estás apanicada, ¿no?
Eso sí lo he visto. A mayor nivel económico o a mayor grado académico, la vergüenza es mayor. ¿Cómo? ¿Qué van a pensar? Imagínate yo, mis amigas. O sea, ¿qué van a decir en el club? ¿Qué van a decir aquí? O sea, es mucha más la presión social a nivel económico cuando tienes un nivel económico alto que cuando no tienes un nivel económico, ¿sí? Es más fácil que los estratos, los que nosotros conocemos como de la clase media abajo, denuncien que de la clase media arriba. Sí.
Quisiera...
tiene que ser poquito porque ya sí, se nos va.
Sí, realmente nada más lo que enfatizabas como la propuesta. Yo creo que seguir trabajando, seguir concientizando, seguir hablando, seguir señalando en dónde están los problemas, porque entender que hay muchas formas, hasta la forma de escribir un mensaje, entender y percibir y captar, es la educación, es la cultura, es la confianza, es la apertura, es la pérdida, yo creo que de los miedos que trae uno, y como tú dices aquí afuera de tu consultorio, los resultados dependen de ti, yo creo que dependen de cada una de nosotras, de que nosotras queramos ayudar, involucrarnos, que queramos quitarnos la venda y que queramos comprometernos. Si no hay ese compromiso como maestras, como madres, como hermanas, como amigas, como vecinas, yo creo que va a ser difícil, pero te agradezco mucho, Coral, le agradezco mucho a Sandra Quiñones por enfatizar en cada cosa tan sutil, en otras cosas que no vienen en las cifras, pero que a mí me sorprende. Yo no sabía que tantas cosas sobre el abuso sexual, pero creo que todos los días tenemos que aprender algo. Si nos comprometemos a informarnos, a ir con el psicólogo, a hablar, a quitar esas telarañas, yo creo que podríamos dar un paso, a ser un poquito más libres, a que no tengamos miedo. Como decía, mira, ahí está tu Godzilla. En realidad, a veces detrás de toda esa violencia hay un temor y una inseguridad muy grande. Entonces yo las invito a todas y te agradezco a ti por este espacio para permitirnos hablar y quitarnos esas camisas de fuerza que nos han metido las sociedades.
Yo me quedo mucho con esto, siempre lo menciono, el miedo paraliza. Y ya estuvo de estar paralizado, ¿no?
Yo creo que el miedo tenemos que aprender no a decir que paraliza. Cuando tú utilizas el miedo como un trampolín o como alas, no solo controlas al miedo, sino te haces mucho más fuerte y logras mucho más cosas y evitas paralizarte. Creo que en estas propuestas el hecho de seguir visibilizando, el seguir generando espacios, el seguir generando momentos de reflexión, de compartir ideas, de información, permite que entre mayor número de personas, tanto varones como mujeres, conozcan esto que dice Flot, se va a ir dando, pero necesitamos hacerlo visible, ¿no? Entonces, si una propuesta es seguir haciendo foros, sacando programas, haciendo toda esta serie de actividades que nos permitan llegar a mayor número de personas, a que no solo llegar en términos muy someros, sino también incluso las reflexiones en los análisis y en las investigaciones.
Sí, yo me quedo con esto. Me parece que aquí fue cortito el programa. Entonces necesitamos darle mayor difusión a toda esta información que tienen. Y sí me gustaría como comprometernos para un siguiente programa. ¿Qué les parece?
Sí, con mucho gusto.
Para que así podamos continuar con esto que está diciendo Sandra. ¿De acuerdo?
Sí, porque hay otras cosas, por ejemplo, en la atención, en los niveles, en los puestos de gobierno, en el trabajo. En todos los niveles se reproducen muchas formas de violencia. Yo creo que tendríamos mucho que hacer por ahí. Muchas gracias,
Coral. Pues por ahí hacemos el compromiso y de momento, pues muchísimas gracias a Manuel Salvador González Fernández, Sandra Quiñones, Flor Micaela Ramírez Leiva. Muchas gracias por haber estado por acá y sobre todo por toda esta información. Fue una linda dinámica que tuvimos hoy aquí.
Sí, gracias.
Muchas gracias. Gracias a Jonathan Ríos en controles. Gracias también a Chepe Gómez en edición. Muchas gracias, Coral Jordán. Coral Jordán se despide de toda acelerada. Hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.